Soy Nazli Islam y estoy aquí con doctora Sully Rivera Ramos en el 26 de octubre de 2018. Entonces, ¿dónde nació usted?
Yo nací en Puerto Rico.
Sí, en la misma ciudad donde crecí.
No, yo nací en el pueblo de Moca, en Puerto Rico, y me crié en Aguada, que es otro pueblo cercano.
Sí, ¿y cómo fue esa ciudad, pueblo?
El pueblo donde crecí.
Sí.
Pues es un pueblo pequeño que queda en la costa oeste de Puerto Rico y me crié rodeada de mi familia. Nosotros tenemos un terreno como que familiar que fue agrícola por muchos años y eventualmente entonces se volvió en un terreno donde la familia hizo sus casas. Así que mis vecinos eran tías, tíos, primos, primas. Y pues nos conocíamos todos muy bien.
Sí. ¿Y qué hizo con su familia? ¿Como actividades, juegos, viajes, fiestas, qué cosas?
Sí, pues con la familia inmediata, con mis padres, cuando éramos más pequeños, viajamos un poco más, porque mi papá estuvo en el Army específicamente, entonces vivimos 2 años en Alemania. Yo no recuerdo nada de eso porque yo regresé teniendo 3 años, así que era bien pequeña cuando eso pasó, pero pues hay fotos. Y después mis padres eran de pueblos diferentes, aunque ambos eran del oeste de la isla, eran de pueblos diferentes, así que por un tiempo estuvimos viviendo cerca de la familia de mi papá, que también yo era muy pequeña, tengo recuerdos bien vagos al respecto. Entonces ya cuando nos mudamos permanentemente a Aguada, que es donde mi mamá se crió, pues ahí fue donde yo me crié y entonces estuvimos más permanente.
¿Y a qué lugares viajaba?
Bueno, pues como que dentro de la isla misma, porque vivimos en diferentes lugares cuando yo era más pequeña, pero ya una vez cumplí 5 años, entonces desde ahí estuve en Aguada todo el tiempo. Y mi papá estuvo, por medio del Army, estuvo en Georgia un tiempo. Mi mamá, si mal no recuerdo, ya vivía como tal en Puerto Rico, pero entonces viajábamos a visitarlo por distintas épocas. Entonces estuvimos los 2 años en Alemania y ya después en Puerto Rico permanentemente después de eso. Después recuerdo que viajé, uno de los primeros viajes que tengo memoria fue que fui a Disney con mi tía y mis primos. Ella es tía política porque en realidad es el esposo que es hermano de mi mamá. Pero mi tío ese año no pudo viajar, entonces pues fuimos a Disney nosotros. Ella tenía un hermano que vivía en Orlando para ese entonces y nos quedamos en casa de él. Y entonces de ahí fuimos a distintos parques. Y recuerdo que para hacer ese viaje, una de las cosas que mis padres nos hicieron como que hacer, bueno, no que nos obligaron, pero sino que nos sugirieron, era que ahorráramos para poder ir a Disney. Y entonces nosotros ahorrábamos poniendo menudos en un cochinito que teníamos, en un banquito de cochinito. Y ahí sí, era especialmente todo lo que pudiéramos ahí, lo que pusiéramos ahí, pues iba a ser para ir el viaje a Disney. Total, cuando viajamos nunca utilizamos el dinero de ahí, pero pues de niños chiquitos era lo que hacíamos mi hermano y yo.
¿Y tiene alguna memoria favorita o especial de su infancia?
Una de las cosas que recuerdo con mucho cariño es que cerca de mi casa, como eso era, como te expliqué, eso por mucho tiempo fue terrenos agrícolas, pues todavía se sembraban distintas cosas. Entonces, entre ellos, pero era más para el consumo de la familia versus de venta como era antes. Entonces, entre ellos habían muchos árboles de China. Entonces, mi hermano, mi papá y yo nos íbamos, le llamábamos de excursión para irnos con sacos y ir a recoger chinas. Entonces, era divertido irnos de esa excursión. Me recuerdo que lo hacíamos durante los fines de semana y pasábamos casi todo el día entonces en el monte cerca de casa buscando chinas. Entonces, después regresábamos y las pelábamos las chinas y chupábamos china o hacíamos jugo de china también. en el momento. Así que son memorias muy bonitas que tengo de eso.
¿Y cómo fue su experiencia en la escuela primaria?
En la escuela elemental fue bien, siempre me gustó mucho la escuela, recuerdo, todavía tengo esa memoria clara, mi primer día de clases en kindergarten, en Aguada también, pues íbamos ese primer día y mi mamá iba llorando llevándome a la escuela, yo estaba súper contenta porque ya yo era niña grande que iba a ir a la escuela. Y recuerdo que llegué entonces al salón y resulta que ese año habían comenzado algo de que para que no fuera tan abrumante para los niños comenzar el kinder, pues los estaban dividiendo por, ¿cómo se llama esto? Por apellido. Entonces, el primer día de clase yo no tenía que ir porque solamente iban a ir los estudiantes que tenían, qué sé yo, apellido con la A o la A, la C, algo así. Con el mío es R, pues yo era entonces de las últimas que empezaba en la semana. Así que según llegué a la escuela me tuve que ir. Entonces, mami después se iba bien contenta porque tenía más días conmigo y yo me fui llorando porque yo me quería quedar en el salón. Y había conocido una amiguita también con la que jugué en lo que le explicaban a mami toda la situación. Así que me fui bien decepcionada que no me dejaron quedarme. Y pues la realidad es que la escuela siempre fue algo que me gustó y siempre tuve 4 puntos en la escuela elemental, que era lo más alto que se podía tener. Y recuerdo incluso, no tengo detalles claros, pero recuerdo que por momentos cuando yo estaba en elemental, me sacaban del salón para llevarme a unas clases más avanzadas, pero creo que eran de matemáticas, si mal no recuerdo, pero la realidad es que no tengo una memoria muy clara. Y sí, y siempre mantuve el buen promedio también en intermedia y superior, pero en elemental fue exclusivamente 4 puntos.
¿Y qué trabajo quería tener cuando era niña?
Cuando yo era más pequeña, quería ser ingeniera civil porque mi papá era ingeniero civil, entonces mi sueño era ser como él cuando yo fuera grande. Yo siempre lo he admirado muchísimo. Ya cuando estuve en intermedia, que entonces ya empecé como que a desarrollar un sentido de sí misma, ¿verdad? Independientemente de él o de mis padres o de mi mamá. Pues entonces la idea de ser psicóloga sí me llamó la atención. Y recuerdo en ese entonces estaba pensando psicóloga, ser psicóloga y abogada, eran ambas cosas que quería hacer. Entonces, después eventualmente pues solamente me quedé con psicología según fui aprendiendo más de cada disciplina.
¿Y qué le gustaba hacer cuando era niña?
Cuando era niña, déjame pensar. Recuerdo que me gustaba mucho correr bicicleta con mis primos. Yo tengo muchas primas, pero todas ellas eran mucho mayores que yo, como 8 años o más. Entonces los que eran de mi edad eran primos, eran varones. Entonces yo era la única nena ahí en el grupo. Entonces, por lo tanto, pues me gustaba dominarlos y ellos me hacían caso. Yo creo que por ser la única nena, como que las madres también le enseñaban que me tenían que respetar y tratar bien y todo eso. Así que yo los tenía como soldaditos haciendo lo que yo quisiera. Pero jugábamos mucho en el patio o corríamos bicicleta por el área donde vivíamos. Sí.
Y ahora le gusta bicicleta, la bicicleta.
Pues lamentablemente no, después que según crecí como que no, o sea, no es que no me guste, pero no hago tiempo para hacerlo, es la realidad. Sí, siempre pienso, ay, me gustaría hacerlo porque era algo que disfrutaba mucho, pero no hace muchos años. Yo creo que hace quizás un año o algo así que corrí un poco, pero no es que lo hago regularmente, hace muchísimos años que no lo hago regular.
¿Y por qué le interesa la psicología?
La psicología. Ok, pues mira, mis padres se divorciaron, bueno, se separaron, porque el divorcio no lo hicieron, no lo procesaron hasta años después, pero se separaron cuando yo tenía 11 años. Estaba en sexto grado, a mediados de sexto grado. Y la razón por la que se separaron en ese entonces es que mi papá se identifica como un hombre gay y él quería. Él había decidido casarse con mi mamá porque él no se aceptaba y quería cambiar. Y cuando ellos decidieron casarse, incluso él le dijo a ella, le fue honesto: mira, tengo esta situación, yo no quiero ser así y quiero crear una familia para que poder ser diferente y ser como se espera de mí. Entonces, pues ambos estuvieron de acuerdo. Así que en ese sentido, pues él no la engañó a ella porque sí sabía, ella sabía lo que estaba aceptando, básicamente. Pero después de 14 años de estar juntos, realmente él se dio cuenta que no podía engañarse más a sí mismo y que no se sentía cómodo con una mujer como pareja, la atraían los hombres y entonces decidió que lo mejor para ambos era que se separaran. Y en ese momento, pues fue duro para la familia, porque para la familia inmediata, porque a pesar de que mami sabía, o sea, él había sido honesto a mami desde un comienzo, pues ya llevaban 14 años juntos, así que ella pensaba que quizás él ya se sentía como que mejor al respecto o se había resignado, digamos. Entonces, pues para ella fue difícil, se cayó en una depresión y una de las maneras en que la manifestó fue a través de alcohol y bebió mucho alcohol, estaba borracha por mucho tiempo. Y entonces a la misma vez, pues papi estaba en este proceso de descubrirse a sí mismo, tenía a su pareja y tratar de encontrarse y crear comunidad como hombre gay en Puerto Rico, que para ese entonces pues tampoco era algo que se podía hacer abiertamente. Entonces, pues viendo esa dinámica de la familia, para mí como que me enfoqué mucho al ver el hecho de que mi papá no poder aceptarse, ni por no ser aceptado socialmente, el impacto que tuvo en la familia, en todos nosotros y en mi mamá, pues entonces lo vi como algo importante que debía trabajar. Entonces, pues vi la psicología como un espacio donde podía atender el impacto emocional de una situación así. Y entonces veía estudiar ser abogada como una oportunidad para poder cambiar las leyes, que fueran diferentes y fueran más inclusivas. Después, eventualmente, según fui aprendiendo un poco más de la psicología, me di cuenta que con investigación podría hacer lo mismo que yo estaba pensando hacer con las leyes, como que hacer recomendaciones para cambios de leyes y política pública y todo eso. Entonces, pues ahí, como me llamaba más la atención la psicología de por sí, pues entonces de ahí decidí que pues puedo hacer una carrera en psicología como tal. Y ahí entonces desistí de leyes y entonces vine para Estados Unidos a hacer el doctorado. Yo hice nosotros le decimos bachillerato en Puerto Rico al undergrad. Así que hice mi bachillerato en psicología y sociología con un minor en estudios del género. Eso fue en Puerto Rico. Yo tenía la intención inicialmente de continuar allá y hacer el doctorado allá en Puerto Rico, pero cuando estaba en mi último año, yo me tomé 5 años por haber hecho los dos bachilleratos y el minor. Así que cuando estaba en mi cuarto año, no, tercer año, perdón, me enteré de la posibilidad de poder venir a Estados Unidos a estudiar y que con becas y todo eso, pues no iba a incurrir en tanto gasto. Entonces, también como yo estaba en el programa de honor y también en el McNair Program en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, uno de los requisitos que cada programa tenía era hacer un internado en una universidad aquí en Estados Unidos para hacer investigación por un verano. Entonces yo hice dos. El primero lo hice en la Universidad de Cornell y el segundo lo hice en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Entonces ahí, pues me gustó la experiencia de las universidades aquí, de hacer investigación, entonces decidí solicitar. Coincidió con que también me casé en mi último año de universidad y tuve una nena, y entonces mi esposo también tenía la intención de venir a Estados Unidos a hacer escuela graduada. Él quería estudiar geografía y en Puerto Rico no hay escuela graduada en geografía, solamente a nivel de bachillerato. Así que por su parte, pues él no tenía otra opción. Y entonces, pues así fue como llegué a Estados Unidos y eventualmente estudiamos en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign ambos para hacer el doctorado.
¿Y cuándo llegó a Gainesville?
So, a Gainesville yo llegué en agosto del 2015.
¿3 años
Sí,
antes?
hace
Sí.
3 años.
¿Porque por trabajo?
Sí, por
Sí.
trabajo.
¿Y ¿Qué le gusta más de la comunidad o sus experiencias en Gainesville?
Sí, pues una de las cosas que me llamó la atención de Gainesville, incluso antes de mudarme, es que ya desde Illinois habíamos conocido personas que se habían graduado de allá y habían venido a trabajar aquí. Entonces todavía estaban, a pesar de que ellos no eran amistades de nosotros directas, pero sí eran amistades de nosotros. Entonces pues ya nosotros conocíamos de Gainesville como tal a través de ellos, y ellos decían que era un ambiente bastante similar, porque es un pueblo universitario, tiene mucha diversidad, es pequeño. Entonces a mí me llamaba la atención y me gustaba la idea de que estaba en Florida y es más accesible si nos íbamos a quedar aquí en Estados Unidos, para que mi familia de Puerto Rico pudiera visitar. Está cerca de Orlando, que hay vuelos directos muchísimos a Puerto Rico. Y entonces pues como que se volvió este lugar que idealmente nos gustaría ir. Pero obviamente no podíamos mudarnos aquí sin nada. Así que no fue hasta 3 años después de haberme graduado que se dio la oportunidad entonces de que hubo una posición, solicité y me contrataron.
¿Y ve su familia mucho ahora?
No tanto como yo quisiera, porque tengo el problema de que no les gusta viajar. Entonces ellos se acostumbraron a que fuéramos nosotros quienes viajábamos, porque cuando estábamos en Illinois ellos le tenían terror al frío, so nosotros todos los años íbamos. Y entonces no desarrollaron la práctica de ellos viajar también. Entonces nosotros también, cuando éramos estudiantes, como teníamos un mes completo libre de entre el semestre particularmente de ¿cómo se llama? De otoño y el de primavera, pues nos íbamos por un mes desde mediados de diciembre hasta mediados de enero para Puerto Rico. Mi esposo y yo somos de distintos pueblos de la isla, entonces estábamos mitad del tiempo con la familia de él y mitad del tiempo con mi familia. Y pues ya no teníamos, una vez comenzamos a trabajar y nos graduamos, no teníamos tanto tiempo libre para poder viajar. Así que entonces en vez de viajar anualmente, estábamos viajando como que un año sí y uno no. Así que terminamos no viendo a la familia tanto como queríamos, y ellos, al ellos no venir tampoco, que era por lo que quería estar más accesible, pues no nos vemos tanto. Pero yo diría que por lo menos una vez al año vemos a alguno de ellos.
¿Y habla mucho por teléfono?
Sí, yo más como que texteo con ellos para saber cómo están. Cuando sucedió lo de María el año pasado, el huracán, pues ahí estuve en más comunicación con ellos, porque, bueno, tratando de estar en más comunicación con ellos, porque era difícil comunicarnos por el primer mes y medio. Pero para asegurarme que tuviesen las cosas que necesitaban, si no, pues cómo ayudarlos y qué sé yo. Pero nosotros es interesante porque nosotros, mi familia y yo, que más específicamente es mi papá, mi hermano y una hermanita que mi hermano y yo tenemos, somos bien cercanos, pero no nos mantenemos en comunicación cuando estamos distantes. Cuando nos encontramos estamos siempre como que juntos y hablamos de muchas cosas, pero así a distancia pues es como que mira, ¿estás bien? Sí, ah, pues chévere. Pero sin embargo mi esposo, pues entonces él sí se mantiene en constante comunicación con su familia, como que diariamente casi, se escribe o habla con ellos. Y parte de eso para mí es que yo me fui de casa, o sea, mis papás se separaron cuando yo tenía 11 años, entonces a los 16 años yo me fui de casa para ir a una escuela de inmersión donde yo vivía allí. Entonces se suponía que cada 2 fines de semana nos daban libre para que uno fuera con su familia y pues estuviese en su casa y eso. Pero en el mismo lugar donde yo estudiaba, cada 2 fines de semana también había un programa de artes que se quedaban por un fin de semana para practicar. Entonces a mí me llamó la atención ese programa que ofrecían y estuve en teatro. Entonces cuando se suponía que me fuera para casa, pues no me podía ir porque tenía el taller de teatro ese fin de semana. Así que desde los 16 años yo no he estado en casa. Siempre ha sido por cuestiones de educación. So, hice mi grado 11 y el 12 en esa escuela y parte del grado 10, que fue cuando comencé. Entonces Después me fui para la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, que es 2 horas de distancia de Aguada, donde yo me crié. Y entonces eso fue para hacer el bachillerato. Y después, cuando me gradué del bachillerato, me mudé para Estados Unidos para venir a escuela graduada. Así que, como he estado tanto tiempo alejada de mi familia físicamente, pues como que esa necesidad de estar constantemente llamando por teléfono y eso, pues no he estado, porque para esa época no existía el celular, así que no estábamos tan accesibles para comunicarnos.
¿Y le importa la cultura de su infancia?
Sí, para mí es algo súper importante. Yo tengo 2 hijos, una nena de 14 años y un nene de 8. Y para mí es súper importante de que ellos se sientan conectados con su herencia puertorriqueña. Una de las maneras en que yo estoy dándole mucho al asunto es a través del idioma. Yo les exijo que me hablen español. Y digo exijo intencionalmente porque la nena tuvo un periodo cuando era chiquita, diría entre 5 a 7 años por ahí, que no quería hablar inglés. Ella se quejaba y peleaba que por qué, que yo tan insistente, que ella solamente quería hablar inglés y ya no quería hablar español. Entonces yo le decía, no, tienes que hablar español porque es la manera, es el idioma de tu cultura y es la manera que te puedes mantener en contacto con tu familia y todo eso. Entonces le expliqué todo eso. Y a pelea básicamente pues salió de esa etapa. Y ahora ella habla español muy bien, es que más se le olvida, como está acostumbrada al inglés, pues entonces se lo recuerdo y ella pues inmediatamente cambia al español. Pero el nene ya tiene 8 años y eso me ha dado problema. Él, curiosamente, no empezó a hablar inglés como hasta los 2 años y medio, porque en casa siempre se ha hablado español y por sus primeros 2 años y medio, entre mi esposo y yo nos estábamos dividiendo para cuidarlo. Y entonces le habíamos dicho a la nena que él no hablaba inglés para que ella solamente le hablara español. Así que por 2 años y medio lo pudimos proteger, pero empezó entonces cuido, que ya mi esposo y yo empezamos a trabajar a tiempo completo y no podíamos dividirnos. Y de ahí, no, empezó como que a favorecer el inglés. Primero estaba balanceado, yo diría desde los 4 años, que fue cuando él empezó el VPK. Entonces ya ahí se echó más al inglés y no quiere hablar español, es una pelea constante. Pero yo me mantengo firme y insistiendo que lo tiene que practicar y que al menos conmigo me tiene que hablar español. Entonces, pues es una de las maneras. También otra forma es a través de la música. Me gusta que conozcan quiénes son los artistas puertorriqueños, aunque sean populares, y que se sientan orgullosos de los logros de la gente de nuestro país y cosas así. Entonces, cuando hay eventos importantes como el huracán María, por ejemplo, pues también les hablé al respecto y para ayudarles a desarrollar esa preocupación también social. Y entonces, en la medida que puedo, pues también les hablo sobre la situación colonial en Puerto Rico con respecto a Estados Unidos. Al nene le gustan mucho las comiquillas. Entonces lo que hice fue que, porque buscando cosas al respecto, conseguí que hay una comiquilla que se llama La Borinqueña, que es de una superhéroe boricua, que nacida y criada en Nueva York. Entonces pues trata como que de esta cuestión de identidad, de que sé de esta islita, que mi familia es descendiente, pero nunca había ido. Entonces la comiquita muestra la historia de cuando ella fue a Puerto Rico por primera vez y todo esto. Y entonces el orgullo patrio que tiene, a pesar de que se crió aquí en Estados Unidos. Y entonces pues me pareció que era una manera de poder ayudar a mi hijo también, que él es el que me da un poquito más de problemas, a que se sintiera más conectado. Entonces pues es algo que hacemos juntos y de vez en cuando la leemos y todo eso.
¿Y qué parte de la cultura es el más importante? ¿Es el idioma o es comida, música, festivales?
Sí, pues yo creo que esas tres cosas son bien importantes. El idioma es algo que estoy en constante pelea para que lo hablen, especialmente en mi nene, como dije. La comida nosotros comemos al estilo puertorriqueño. Mi esposo es el que cocina, entonces siempre se encarga de tener los ingredientes y el tipo de comida, al estilo como lo hacemos en Puerto Rico. Así que es una de las cosas también que nos ayuda a estar aquí en Florida, porque en Illinois teníamos que manejar 2 horas a Chicago para poder comprar esas cosas. Pero aquí en Illinois, pues hay más lugares con cosas accesibles que se puede hacer comida boricua fácilmente. Y entonces la música, porque como tiene el aspecto del idioma, que es en español, y también los sonidos y los ritmos, pues también me parece importante para ellos que se relacionen y aprecien esa parte de la cultura.
¿Qué es su comida favorita? Entonces.
A mí me encanta el arroz bien tradicional, el arroz con gandules y pasteles. Eso es una comida bien tradicional
Sí.
puertorriqueña. Sí.
¿Y tiene alguna memoria conectada con esa comida?
Déjame ver. Sí, porque es que como es tan tradicional, incluso para las fiestas de Navidad y todo eso, es como que en cada fiesta que tú vas siempre va a haber arroz con gandules y siempre va a haber pasteles. Un acompañante que a mí personalmente nunca me ha gustado es lechón, cerdo. Y lo hacen asado. Entonces recuerdo que mi familia, como te comenté, pues todos los vecinos eran familia. Pues yo cada vez que hacíamos una fiesta de Navidad, entonces tenían un lechón o dos asados, que los asaban durante todo el día, toma todo el día para hacerse. Y yo recuerdo que yo detestaba esa parte. Porque como no me gusta el cerdo y me parece que tiene un olor para colmo tan y tan fuerte, pues imagínate todo un día de fiesta oliendo el dichoso lechón. Que todo el mundo estaba encantado y bien contento porque a ellos sí les gusta, pero yo siempre estaba en protesta. Y ahora recién en el último año, poco más de un año, me he vuelto vegetariana, que no estoy comiendo ningún tipo de animal. Intenté vegana, pero realmente tampoco quiero ser un poco más flexible porque tampoco quiero presionar a mis hijos a que no coman carne. Quiero que si toman esa decisión sea propia. Entonces, pues para poder ser más flexible en lo que se compra en la casa y todo eso, pues sí como productos de animales, pero no estoy comiendo animales directamente. Entonces, pues ahí un poco, pues me salgo, digamos, de la cultura de la comida en Puerto Rico.
¿Tiene alguna tradición que es su favorita?
Una de las tradiciones que me gusta mucho es que nosotros celebramos el Día de los Reyes. Entonces, con los niños he tratado de mantenerlo. Ha sido difícil porque el Día de los Reyes es el 6 de enero. Entonces, usualmente ya aquí en Estados Unidos para el 6 de enero han comenzado las clases, que sería ideal que fuera libre, pero ya han comenzado las clases. En Illinois era libre todavía. Entonces, pues sí, lo podíamos celebrar fácilmente. Y lo que me gusta de esa tradición es que es similar a la de Navidad, porque es la idea de que los niños piden regalos, pero entonces en lugar de ser Santa Claus que los traen los Reyes Magos, que es basado en la historia de los tres reyes que fueron a ver a Jesús en el establo y le llevaron incienso, mirra y no recuerdo el tercer regalo, pero cada uno le lleva un regalo, pues entonces en camello, entonces pues es la idea de que entonces ellos vienen los Reyes Magos en camello a traerles regalos a los niños. Entonces lo que se hace como parte de la tradición es que buscamos una caja de zapatos y le echamos yerba a la caja de zapatos porque supuestamente es para que los camellos coman, tengan algo que comer después de la larga travesía de regalar tantas, tantas cosas a los niños. Pues entonces me gusta la idea de ir con los nenes afuera buscando grama, hierba para echarle a la cajita. Y entonces después cuando ponemos los regalos que los reyes dizque le trajeron, pues entonces riego un poco la hierba por el piso para que parezca que los camellos la regaron o algo así. Entonces me levanto al otro día peleando, pero mira estos camellos, cómo ensuciaron el piso y qué sé yo. Entonces ya la nena sabe, porque ya tiene 14 años, pero el nene chiquito todavía, él tiene 8 años y todavía no sabe. Yo creo que ya próximamente se dará cuenta. Y entonces pues él se ríe muchísimo de eso. Así que es una tradición que me gusta mucho porque es una manera de conectarlo como muchos países latinoamericanos celebran el Día de Reyes, pero los practican de manera diferente. Entonces pues la manera en que lo hacemos en Puerto Rico lo mantenemos y es una manera de mantenerlos conectados a eso.
¿Y hay otra historia que quiere compartir?
Déjame ver qué otra cosa puedo pensar.
En general, no específicamente con las tradiciones.
Okay. Bueno, una historia que me parece curiosa es que mi esposo y yo nos conocimos en la universidad, en Río Piedra. Él se crió en el área metropolitana en Puerto Rico, así que él vivía como, qué sé yo, unos 15, 10 minutos de la universidad y él vivía todavía con su mamá, no se hospedaba. Yo como vivía 2 horas, pues sí me hospedaba. Entonces nuestras familias no se conocían ni nada. Y cuando recuerdo que una de las primeras veces que trajimos a mi esposo se crió bien cercano con su mamá y con sus abuelos maternos. Pues entonces una de las veces que viajamos para mi pueblo para que los conocieran, mi abuelo y su abuelo, pues entonces se conocieron. Y ambos, mi abuelo me dijo y también el abuelo de mi esposo, tu abuelo me parece, la cara de tu abuelo me parece familiar. Y ellos estaban como que tratándose de acordar y tenían, nada, alrededor de sus 60, de sus 70 años para este entonces. Y ellos como que así curiosos de qué será. Y entonces ahí el abuelito de mi esposo me dice, Suli, ¿qué le pasó a la mano a tu abuelo? Porque a mi abuelo le faltaba un brazo. Y era su brazo izquierdo o derecho. Yo creo que el brazo izquierdo, si no me equivoco. Y entonces yo digo, no, pues que él vivía en Estados Unidos, mi suegra y mi mamá, ambas nacieron en Estados Unidos, en Nueva York. Cuando él vivía en Estados Unidos, él trabajaba en una fábrica y con una de las máquinas perdió el brazo. Entonces él me dijo, ¿qué va a hacer? Yo dije, sí, me dice, pero es que yo trabajaba en tal fábrica y yo recuerdo que hubo otro compañero boricua que yo no conocía porque teníamos distintos turnos, que hubo un accidente y él perdió el brazo. ¿No será tu abuelo? Y yo dije, pues no, no sé, porque pues no sabía. Entonces pues de ahí me pongo de mediadora a hablar con mi abuelo para ver cuál era la fábrica. Entonces ahí él me cuenta y resulta que era la misma fábrica. Entonces sí, ambos trabajaron, coincidieron trabajando en el mismo lugar, los dos puertorriqueños en Nueva York, a la misma vez. Pero entonces pues después de ese accidente, obviamente mi abuelo decide, ¿sabes? No sigue trabajando más allí, recibe compensación por el accidente y entonces de ahí se muda para Puerto Rico nuevamente. Pues una historia que me parece curiosa porque a pesar de que las familias son de lugares muy diferentes y aunque ellos no se conocieron personalmente, porque tenían distintos turnos en el trabajo, resulta que ahora nos encontramos años después y ahora sí. Todos nos unimos como familia.
Muchas gracias por su tiempo.
Sí. Así que.